Pero es un gozo estar aquí con ustedes. Hace mucho tiempo me estaba preparando para ir a comer con un hombre que yo conocí hace muchos años. Y esa mañana me estaba preparando y le estaba... Y yo sentí que el Señor quería que compartiera algo con él. Y yo no sabía exactamente si era del Señor o no. Y no sabía cómo iba yo a traerlo a la conversación. Y lo que el Señor puso en mi corazón fue que quería que este hombre terminara bien. Y yo tenía que compartirlo con este hombre. Y cuando me reuní con él, yo estaba caminando al restaurante y me preguntó cómo le voy a decir. Y me senté en 2 minutos. Yo sabía que el Señor me lo había dado, que me había hablado. Y él me estaba contando acerca de ciertas decisiones que él había tomado. Y me estaba diciendo de decisiones que estaba tomando. Y estuve asombrado y yo no pude creer lo que me estaba diciendo. Y lo compartí con él. Y le dije, no te estoy diciendo que es algo que dice el Señor. Pero quiero compartir contigo que Dios quiere que termines bien. Y no sé si él lo recibió. Pero eso fue entre él y el Señor. Y esta mañana cuando me preguntaron que compartiera, estaba meditando en esta idea de terminar bien. Y este es el tema esta mañana. No es un sermón, es más una exhortación. Así es que vamos a ver este tema. He estado pensando en esto también porque mi papá es el pastor Ron Currier. Va a cumplir 72 años el próximo mes. Y siendo yo el más chico, su hijo más chico, no puedo creer que mi papá va a cumplir 72 años. Yo le estaba diciendo en enero, parece que fue ayer, que él me estaba castigando, que me estaba disciplinando, que me estaba quitando mi licencia. Y ahora va a cumplir 72 años. Pero como su hijo, yo tengo una carga por mi papá para que él termine bien. Y yo no estoy implicando que él no va a terminar bien o que está en ese borde. Pero Dios quiere que todos nosotros terminemos bien. Y yo creo que hay un ataque que ha estado en la iglesia por años. Y yo estoy escuchando historias de otras personas que están conociendo a otras personas que han iniciado bien, que iniciaron fuertes, pero que no están terminando bien. Y cuando yo digo que no están terminando bien, no estoy hablando de... Génesis 24:63. Dice que Isaac estaba meditando. Génesis 24:63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, en un cierto sentido era como Enoch, él estaba caminando con Dios, estaba meditando, estaba comuniendo, teniendo comunión con Dios. Pero más adelante en su vida, Isaac prefirió a su hijo que era un pecador, porque su comida sabía bien. Isaac tuvo una buena relación con Dios al principio, pero más adelante en su vida, él tropezó. Y yo no estoy implicando que Isaac no llegó a la meta, pero que no terminó bien. Gedeón fue levantado para liberar al pueblo de Dios en contra de los midianitas. Dios lo ungió de una forma muy poderosa. En Jueces 8, cuando los israelitas querían hacerlo rey, él llevó el oro e hizo un ídolo y llevó a los israelitas a idolatría. Gedeón no terminó bien. Samuel también tropezó un poco. Tampoco terminó bien. En Primera de Samuel 2:26 dice que Samuel creció y que él tenía favor de Dios y con los hombres, delante de los hombres. Pero en Primera de Samuel, después, más adelante en su vida, él puso a sus hijos, que eran malvados, en un puesto de liderazgo. Y esta decisión que Samuel tomó, poner a sus hijos en estos puestos de liderazgo fue lo que inició. Esto fue lo que inició el fuego en los israelitas de desear un rey. Yo puedo garantizar que Samuel pagó un precio por su heredad basado en esa decisión. Porque al parecer no terminó bien o no terminó fuerte. Y yo tengo esta carga. Y yo le he estado pidiendo al Señor que en cualquier lugar donde yo voy, a Swaziland, en Sudáfrica, recientemente estuve en un país, en Botswana, estuve en Mozambique, y escucho de pastores y líderes, y directores de ministros, y de gente común, cristianos que empiezan bien, pero que no terminan bien. Y yo creo que Dios ha puesto dos cosas en mi corazón. Y quiero ver estas cosas esta mañana. Hay más de dos, por supuesto. La primera, tener la habilidad de ser advertido, de ser corregidos, tener la habilidad de ser corregidos, tener la habilidad de recibir la corrección de quien sea o a quien sea que Dios envíe a nuestro camino. En la forma que Dios elija corregirnos, debemos de tener la habilidad de recibir esa corrección de la vasija que Dios escoge. En Eclesiastés 4:13, Salomón dice que es mejor ser pobre y ser sabio, hijo de Dios, que ser un rey que no es sabio. La palabra corrección en el hebreo quiere decir advertir o enseñar. Quiere decir dar luz, iluminar por precaución o advertencia. Es corregir. Salomón, más adelante en su vida, no sabemos cómo terminó. Algunos creen que ni siquiera llegó a la meta. Pero hasta cierto punto, cada cristiano es un rey que no es sabio. Porque yo no conozco a ninguna persona, ningún ser humano que le guste ser corregido, que le digan qué es lo que tiene, que está haciendo algo mal. Así es que hasta cierto punto todos somos reyes que no tienen sabiduría. En todos los proverbios, en Proverbios 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es ignorante, es algo que no es inteligente. Una persona que no le gusta ser corregida, a los ojos de Dios, es ignorante. Proverbios 10, versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. La palabra yerra quiere decir que uno va fuera de camino. Va divagando. En Swaziland, nosotros tenemos que tratar con muchos pastores y escuchamos historias y nos dicen acerca de todos los problemas que están sucediendo en las iglesias, los apóstoles que están yendo en el camino incorrecto, que van tras doctrinas falsas. Es porque algunos de estos pastores están advirtiendo a la gente. Y la gente no está escuchando. No están escuchando la instrucción. El problema principal es que estos pastores, ellos mismos, no quieren ser corregidos. No quieren recibir la corrección. Y nosotros sabemos que somos llamados a liderazgo en cierto nivel. Y producimos lo que nosotros somos. He hablado con pastores y otros líderes. Y nos expresan todas estas cosas que están pasando en sus iglesias. Nos dicen que la gente no está bajo autoridad y que no reciben la corrección. Y yo les pregunto, ¿usted está bajo corrección, bajo autoridad y recibe la corrección? Pero Salomón lo hace muy claro. Quiero ver a tres reyes, tres ejemplos de reyes que iniciaron bien, pero posiblemente no terminaron bien. El primero es el rey Asa. Vamos primero a Reyes 15:9-14. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 40 años. En Jerusalén, el nombre de su madre fue Marca, hija de Abisalón. Asa hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto a torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para Jehová toda su vida. Si yo puedo decir esto, yo quiero decir que Asa era un cristiano de 75%. La Biblia no nos dice, no nos dice que se le dieron instrucciones específicas, pero hizo tres y fue negligente con una. Él quitó los ídolos de la tierra. Él trató con la inmoralidad, quitó la inmoralidad. Y también quitó a su madre. Él trató con los problemas de su propia familia, pero él no quitó los lugares altos. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió más adelante. En Segunda de Crónicas 18:19, aquí acá fue bendecido. No dice que no tuvo guerra, no tuvo guerra por 35 años en el reino. Pero en Segunda de Crónicas 16 leemos que la nación de Israel quería invadir o quería pelear con la nación de Judá. Así es que Asa va con los asirios para que le ayuden. No fue con el Señor. Y dice aquí en Segunda de Crónicas 16:10, en los versículos anteriores, el profeta viene y lo advierte y le dice: tú debes de ir al Señor. Antes Dios te ha liberado y ahora estás yendo a los asirios. A los asirios que son malvados. En Segunda de Crónicas 16:10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Y aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Desafortunadamente para Asa, ese 25% con el que él fue negligente fue lo que lo ató. Y esto se manifestó al final de su vida. En sus años tempranos no trató con este problema y al final esto tuvo fruto. Él tuvo 35 años de paz, pero esa paz terminó porque él no buscó a Dios. En Segunda de Crónicas 15, el profeta vino y le dijo, él le advirtió y le dijo que iba a la dirección incorrecta. Pero en Segunda de Crónicas 16 vino otro profeta y Asa lo rechazó. Así es que no queremos ser como Asa. No debemos tener cosas en nuestra vida pasada que se van a manifestar después. Yo sé que yo he tomado decisiones y yo le he estado pidiendo a Dios y pidiéndole, Señor, yo no quiero desobediencia de 35 años atrás o de hace 20 años. Yo no quiero que esta desobediencia venga más adelante en mi vida y me afecte. Yo quiero que esto sea tratado en mi vida. Yo le he pedido a Dios que trate con esto en mi vida. Hay otro rey, el rey Usías. Un rey muy popular. Todos conocen la historia. Él era un rey justo. Segunda de Crónicas 26, en el versículo 4, dice que él hizo lo bueno, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y continúa y nos da muchos detalles del reino de Usías y cómo él fue bendecido grandemente y que tenía cosas en las naciones y él conquistó naciones. En 2 de Crónicas 26, 16, versículo 16, dice: mas cuando ya era fuerte, cuando él fue bendecido, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Aquí tenemos a un rey que era justo. Él amaba a Dios. Y más adelante en su vida, algo salió. Él se enorgulleció, se enalteció en su corazón, y él salió de los límites que puso la autoridad en él. Es que él fue a hacer algo que los sacerdotes tenían que hacer, no algo de reyes, y él se llenó de orgullo. Y yo siento que ha habido un tsunami de arrogancia y de independencia que ha venido a la iglesia y está afectando a la iglesia. Y está trayendo destrucción a la iglesia. Y yo sé que no es popular hablar acerca de cosas negativas, pero es lo que vemos. Vemos cierta arrogancia que viene desde el púlpito. Vemos arrogancia que viene de ministerios de televisión. Y vemos independencia. Y vemos que hay gente que no está dispuesta a trabajar con otros. Y esto está destruyendo a la iglesia. Hay una gran necesidad en la iglesia. Aquellos que tienen un ministerio en el púlpito y los que no lo tienen también. Hay una gran necesidad de no tener orgullo, de no tener ego. Y muchas veces, muy a menudo, este orgullo que tenía Usías se manifestó en el liderazgo de la iglesia y se manifiesta en aquellos que son líderes, y esto trae destrucción. Hace 25, 30 años había una canción que cantaban en los 80s, más de 30 años, yo creo como 35 años. Hay una canción que se escribió para recaudar fondos en Etiopía, que se llamaba Somos el Mundo. Hay una leyenda que dice que la persona que produjo esta canción, todos estos artistas de los 80s, se reunieron y cantaron esta canción. Y antes de que esto sucediera, este hombre puso un letrero en la puerta, fuera del estudio de grabación. Y él puso y dijo: checa tu ego antes de que entres. Porque él sabía que todas estas personas iban a venir y van a grabar. Y él puso este letrero afuera de la puerta. Desafortunadamente, bueno, afortunadamente, ellos murieron a su ego y todos ellos estuvieron unidos para cantar esta canción. Pero este principio debe estar en la iglesia. Yo tengo esta carga de la cantidad de orgullo que está entrando a la iglesia, porque la gente no está checando su corazón y checando su opinión a la puerta, no está checando su agenda. Y esto está entrando en la iglesia y está trayendo división. Está trayendo separación que no está en el corazón de Dios. Claro, hay división que está en el corazón de Dios, pero muchas veces eso no es el caso. Y el último rey, el rey Josías. En 2 de Crónicas 35, Segunda de Crónicas 35:20, Josías comenzó siendo un rey justo. Segunda de Crónicas 35, versículo 20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Versículo 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Sabemos que Josías murió en esa batalla, y la clave está en el versículo 22. Que dijo, no atendió a las palabras de Necao, y sabemos la historia, Josías rechazó a la vasija que Dios había escogido para que Dios le hablara a él. Si hubiera sido uno de los profetas, tal vez Josías hubiera escuchado, pero él rechazó la vasija que Dios había escuchado, y él eligió no aceptarlo, y él murió antes de tiempo. Y aparentemente murió sin terminar bien. Hace dos años conocí a este americano, una muchacha como de 19 años, y ella estaba en Swaziland. Era su primera vez que estaba en el campo misionero. Yo estaba hablando con ella en la iglesia, porque ella es de los Estados Unidos. Yo no estaba hablando con ella por ninguna otra razón. Mis padres la invitaron a que fuera a cenar con nosotros, y ella llegó a la casa. Y yo estaba hablando con ella. Y ella me preguntó cómo yo trato con los pastores en el campo misionero. Y yo llamo a estos pastores, los llamo gallos. Y se los digo en su cara. Tal vez molestándolos un poco, pero se los digo de frente. Estos pastores son como gallos. Ellos ven quién es el más grande. Y ella llegó a trabajar con este ministerio y ella había tratado con estas cosas, lidiado con todo esto. Y quería saber cómo podía lidiar con ellos. Y después de como un mes, yo fui a varias juntas que no nos fue bien. Porque estos pastores no se llevaban bien. Y yo creo que yo había tratado con el asunto bien, pero cuando me fui, le pregunté al Señor. Le pregunté a Dios, ¿cómo puedo hacer para que estos pastores no estén llenos de orgullo y que sean arrogantes? ¿Qué puedo hacer yo? Y no escuché del Señor. Así es que yo asumí que lo estaba haciendo bien. Y después me encontré con esta muchacha y ella me preguntó en el día que yo la vi, cuando tú tienes estos problemas en el campo, cuando tienes estos orgullos, estos egos, y yo le di mi respuesta. Y ella me dijo, bueno, pues eso no es la forma correcta, está mal, necesitas hacerlo así. Y fui amable con ella, enfrente de ella, pero dentro de mí dije, ella no tiene experiencia, ningún tipo de experiencia, y tiene aquí en el campo un mes, y yo tengo que escucharla. Así es que lo ignoré lo que ella me dijo. Y la próxima vez que yo fui al campo, el mismo problema sucedió. Y yo le estaba preguntando al Señor. Y yo le estaba pidiendo una respuesta. Y le estaba pidiendo una palabra de cómo manejar esta situación. Y yo pensé, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, yo ya te di la respuesta. Yo te di la respuesta a través de esta muchacha. Y el mes siguiente yo fui, implementé lo que ella me había dicho y de hecho funcionó. Es una historia un poco cómica, pero es verdad. En ese entonces yo tenía 39 o 40 y yo tenía 20 años de tener experiencia, tener más conocimiento. Y el Señor usó a una muchacha joven, para traer corrección a mi vida. De traer una palabra a mi vida. Dios usó a Samuel, que era un niño, para traer una advertencia a Elí. Él era el sumo sacerdote. Pablo corrigió a Pedro. Pablo, que era el apóstol que era más chico, corrigió al apóstol que era más, tenía más experiencia. Y esta es naturaleza humana no aceptar la corrección, especialmente de aquellos que son jóvenes o aquellos que tienen menos experiencia. Ese fue el caso de Josías. Él no estaba abierto, no tenía abierto su corazón. Pero Dios quiere que Sión llegue a la meta. Y tiene que mostrarnos nuestros puntos débiles. Y todos tenemos puntos débiles, desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y Él va a usar cualquier vasija que Él elija para traernos corrección. Para traer corrección. Y debemos de ser lo suficientemente humildes. Debemos de venir a Él con humildad para poder trabajar juntos en unidad. Y yo sé que Dios quiere que su iglesia esté unida y quiere que Sion esté unido. Y para que esto suceda, debemos de estar en unidad. Debemos pedir al Señor que Él nos muestre esos puntos débiles. Y si no estamos dispuestos a que nos muestre o que nos revele nuestros puntos débiles, entonces no sé cómo en el futuro, cómo nos va a usar Dios. No sé cómo nos vamos a unir como cuerpo de Cristo fuera de Sion y dentro del cuerpo de Cristo en Sion. Pero definitivamente debemos de estar dispuestos a recibir corrección. Debemos de estar abiertos para ver nuestros puntos débiles. Debemos morir a nuestro ego. Debemos confiar en el Señor, de que Él traiga esa corrección a nuestra vida, para que podamos entrar a lo que Dios tiene para nosotros. Amén.